La conciencia de la radio, con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Suena la sintonía que nos lleva al espacio, a los secretos que aún quedan por desvelar en la Tierra y que aquí, que aquí los lunes, en el enfoque de Onda Madrid, a veces incluso revelamos o nos aproximamos a su revelación, porque se van conociendo esas cosas y ustedes, un servidor, quizá no las siga o no sepa dónde consultarlas o no tenga ni pajolera idea de que efectivamente se habían producido esos avances. Pero tenemos, ustedes tienen internet, nosotros tenemos un José Manuel Nieves que vale bastante más que un Google. José Manuel Nieves, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, buenas noches, muchas gracias.
Es que porque claro, Google te responde pues en base a algoritmos, Nieves te responde en base a perspectiva, a conocimiento, a experiencia, a también desde el ámbito emocional. Esto es algo que la IA todavía tiene que entrenar, bueno, tiene que entrenar
sí,
y ya veremos.
Sí, tiene que entrenar. No tiene mérito porque es que es tan apasionante para mí. Yo trabajo en mi hobby, o sea, que imagínate.
Y eso es lo que se nota, Nieves. Por eso nos gusta y fíjate, nos llega un goteo de temas, ¿no? Vamos a decir esto a los oyentes. Yo le pregunto a José Manuel, oye, José Manuel, el próximo lunes, ¿qué te parece que hablemos, que pongamos sobre la mesa? Pues mira, esto, lo otro, siempre me resulta interesante, pero a mí me gusta mucho la belleza de lo banal, la belleza científica de lo banal. Y claro, hay gente que se pregunta por qué en el cruce de Shibuya, por ejemplo, este cruce de peatones famoso de Tokio, los japoneses son tan ordenados que es que ahí no pasa nada. Incluso dentro del caos que parece que hay circulatorio en cuanto a coches o en cuanto a mezcla de coches y peatones, hay un orden establecido. Y luego, en cambio, en otros momentos, en otras salas, en apenas unos metros cuadrados, hay que todo el mundo se choca, oiga, perdón, oiga, tal. Vamos a ver, pues la ciencia se ha asomado a esto y más o menos encuentra respuesta a esto.
Sí, es una cosa, fíjate que parece poca cosa, pero ya verás que tiene muchas implicaciones. Es apasionante. Mira, a todos nos ha pasado. Tú imagínate que estás en el centro, en cualquier ciudad grande, en Madrid, y que estás esperando tu semáforo. Y hay un montón de gente en la acera de enfrente que quiere cruzar y un montón de gente a tu lado que cruza para el otro lado.
Por ejemplo.
Se pone verde el hombrecito. ¡Hala! Salimos todos, ¿no? En desbandada. No en desbandada, se crea un orden que es como una especie de dos carriles, ¿vale? Uno de ida y otro de vuelta, en el que la gente más o menos va sin chocarse. Pero hay muchas veces, y todos hemos tenido esa experiencia, en que ese orden, esos dos carriles, se deshacen y se convierte en un pequeño caos en el que cada uno va para un lado, o hay muchos que van en diagonal, cruzan en diagonal porque quieren ir a la cafetería que hay enfrente, pero les
es verdad,
mejor
es verdad.
¿Sabes?
Parece entonces, que de repente empieza... se convierte en a ver quién consigue llegar al otro lado, ¿no? Parece una prueba.
Claro, y entonces se adoptan muchos caminos que no son simplemente el ir en tu carril recto, sino que se convierte en una especie de galimatías ese cruce, ¿no? Hasta que se pone en rojo y ya no cruza nadie más. Bueno, pero eso, la próxima vez que crucemos pues a través de una plaza abarrotada, ¿no? O sea, te vas a Callao o te vas a la Plaza Mayor cuando está absolutamente llena de gente,
sí,
y te ocurre lo mismo. O tienes carriles de gente que van en un sentido y que van en el otro, o los tienes todos a mogollón que cada uno va por su lado, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible eso? O sea, ¿qué es lo que hace? ¿O existe algo, algún patrón, alguna forma de calcular cuándo se pasa de ese orden de circular todos más o menos ordenados en carril al desorden más absoluto?
Sí, a la anarquía circulatoria.
Claro, ¿qué es lo que ocurre para que pase eso, ¿no? Bueno, pues un equipo internacional de investigadores, dirigido por dos matemáticos, ¿no? De uno del MIT y otro de una universidad británica, pues ha estudiado esto y ha conseguido establecer qué es lo que hace exactamente que un flujo humano que empieza ordenado termine desintegrándose en un enredo que no hay manera de comprender, ¿no?
Vale.
¿Y para qué va a servir esto? Bueno, pues fíjate, los responsables de planificación urbana podrán diseñar cruces más eficientes y espacios peatonales de tal forma que minimicen las posibilidades de que ese caos se produzca y mejoren pues la seguridad y la eficacia de esos lugares públicos, ¿no? Fíjate, hasta ahí llega eso, ¿no? A ver, ¿qué es lo que sucede generalmente? Y de esto partieron los investigadores. Normalmente los pasos de peatones son flujos ordenados de personas que pasan de un lado al otro de la calle en filas más o menos bien ordenadas.
Bien.
¿No? Los unos no se rozan con los otros, se van cruzando en dirección contraria, pero todo fluye. Pero a veces, como te he dicho al principio, pues ese flujo de repente se deshace y empiezan a zigzaguear algunos entre la multitud de un lado para otro.
Sí.
Parece que van al azar, cada uno busca su propio camino, ya no es un flujo hacia un lado y un flujo hacia otro. Y ese orden inicial se pierde y deja paso pues, a una especie de caos de trayectorias individuales.
Sí, sí.
Bueno, pues lo mismo sucede en otros lugares. Lo que han hecho estos investigadores es establecer el momento exacto en que eso sucede. Es decir, el punto preciso en el que una multitud ordenada cruzando una calle pasa del orden,
pierde ese orden.
Al desorden, claro.
O sea, es un momento, no es una variable que introduzcamos.
Es una variable, ahora enseguida te digo cuál.
Ah, vale, vale, vale.
El secreto para que el orden se mantenga es que las dos direcciones, la propagación, mantenga un ángulo inferior a los 13 grados. Es decir, si el flujo de ida o el de vuelta se abren más de 13 grados...
Ahí nos perdemos.
Ahí empieza a degradarse todo y se deshace. 13 grados es el número mágico.
Vale.
Imagínate, conociendo eso, por ejemplo, se podría, limitar el ancho de un paso peatonal para que sea muy difícil superar eso y que siempre esté ordenado, ¿no? Se ha visto que otro factor es el sitio donde está ese cruce, porque hay muchos cruces que están muy cerca de lugares extremadamente apetecibles y tentadores. Y entonces es muy fácil que una persona que esté en medio del cruce vea, una cafetería o una tienda o no sé qué, y de repente cambie de dirección y vaya hacia allí, con lo cual empieza ya a sembrar el caos que al muy poco tiempo ya es generalizado.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Quiero recordar, me voy a poner viejuno, pero lo va a entender muchos oyentes. Quiero recordar yo cuando el Oso y el Madroño estaba donde estaba, no donde está, y cuando Sol tenía circulación interna, que ahora ya no, ahora ya es peatonal. Ajá. Y recuerdo que como el Oso y el Madroño era un lugar para quedar, bueno, sigue siéndolo, un lugar para quedar, lo que hacía mucha gente efectivamente, podía salir del metro de donde fuera y enseguida rompía un flujo que parecía normal y ordenado de salida, de entrada o de circulación para dirigirse, desviarse al Oso y el Madroño porque donde había quedado. Y es verdad que ahí rompía, cierto, cierto.
Claro. Y ¿qué hicieron los investigadores para hacer para averiguar esto, ¿no? Bueno, pues mezclaron cálculos y ecuaciones matemáticas con experimentos con personas, ¿no? Entonces, primero hicieron una serie de simulaciones matemáticas, ¿no? Tuvieron en cuenta todos los ángulos en los que cada individuo podría cruzar, las maniobras que podría hacer cada uno mientras intenta llegar al otro lado, sin toparse con nadie. Después llevaron a cabo experimentos controlados en un gimnasio con un paso simulado y con decenas de personas voluntarias, con multitudes reales, y estudiaron cómo los participantes caminaban entre los demás para llegar a los destinos, ¿no? Vamos a ver, estos investigadores llevan 4 años investigando esto. Llevan 4 años investigando el comportamiento complejísimo de los flujos de multitudes humanas, ¿vale? Y en el año 23, hace 2 años, ya se dieron cuenta de una característica, que es lo que ellos han llamado la formación de carril. Es un fenómeno que además es común a las partículas subatómicas y al grano, cuando abres un silo de grano y fluyen todos los granos de trigo, hacen lo mismo, y las personas lo mismo, que se forman carriles de forma espontánea, moviéndose en filas bien ordenadas cuando se trata de cruzar un espacio, ¿no? En este año, en el 23, descubrieron que en el mismo momento, en una multitud que se mueve, algo empieza a parecerse a un carril, es decir, hay un pequeño grupo que va como en orden, pues como con un imán los individuos que hay cerca se van uniendo. Mm. Se van uniendo espontáneamente y al final tienes un carril bien hecho, bien ordenado, que avanza en una dirección y otro que avanza en la otra, ¿no? Es decir, descubrieron que una multitud se puede organizar de forma espontánea.
Sí, totalmente.
En carriles regulares y bien estructurados. Perfecto. Pero ese orden no se mantiene. muchas veces no se mantiene y querían averiguar por qué. Bueno, pues para saber exactamente cuándo ese tráfico de carril bien ordenado pasa a ser caótico y desorganizado, lo primero que hicieron fue utilizar una ecuación, ya te digo, unas fórmulas matemáticas,
sí,
que se usa para describir cómo fluyen muchas moléculas individuales. Y se dieron cuenta de que los peatones tienen más probabilidades de formar carriles ordenados cuando caminan desde direcciones opuestas y siguiendo un camino recto. Y se dieron cuenta de que el orden se mantiene hasta que algunos empiezan a desviarse en ángulos de 13 grados o más, y en ese momento todo se rompe. Todo se viene abajo, el orden se viene abajo y reina el caos.
Qué curioso, ¿eh?
Esto se lo daba la teoría. Entonces dijeron, vale, vamos a ver si esto que hemos calculado sucede en la realidad. Y reprodujeron en un experimento en un gimnasio y grabaron, colocaron una cámara arriba, cenital, y grabaron los movimientos de los peatones cruzando, ¿no? Los investigadores les dijeron a los voluntarios, les iban asignando posiciones de salida y de llegada. Es decir, tú sales de aquí, tienes que cruzar y llegar aquí. Y fueron haciendo pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, ¿no? Lo repitieron un montón de veces. Y resulta que los datos de los múltiples flujos que grabaron, pues coincidían mucho con los de las ecuaciones, ¿no? Con lo cual se dieron cuenta de que efectivamente habían encontrado el momento y las circunstancias en las que ese orden se rompe.
Joder, qué curioso. Me deja de piedra porque, claro, todo esto que estabas diciendo, que muchos pensarán, bueno, nos estamos metiendo en una parte muy técnica, ¿no? Porque como es tan fácilmente trasladable a nuestro día a día y a tantas situaciones que hemos vivido, pues claro, nos podemos percatar de ello. Yo te hablaba de variables porque, claro, imaginemos ahora está la variable del teléfono móvil, que uno comienza a lo mejor con el grupo a circular y de repente se detiene, porque bueno, hay gente que no sabe leer y caminar, sí, a la vez, se detiene y ya rompe un poco el flujo como iba, ¿no?
Y
otro que vaya con prisas, que las prisas también son un factor muy importante.
Efectivamente,
por eso,
claro, entonces lo que quieren hacer, por eso, un paso siguiente,
claro,
es que quieren hacerlo en entornos reales.
Eso es.
Es decir, lo han hecho en teoría, con ecuaciones, números y tal, y les sale una cosa, y con un experimento controlado que les sale un resultado parecido. Pero ahora lo que quieren es obtener datos, pues, de cruces y de lugares reales.
Hombre, y que puede ser la utilidad, o sea, el pragmatismo de todo esto es enorme, y lo decías muy bien. Mira, en los aeropuertos, por ejemplo, que hay tantas prisas, suceden varias cosas. Hay multitud, hay prisas y hay urgencias por llegar a esos destinos, por no perder el avión, por ejemplo, lo que sea. Yo recuerdo que los aeropuertos primero comenzaron con una señalítica, algo discreta, que ya lo ponen enorme, ya las terminales tienen carteles enormes de todo, porque antes vieron que lo discreto no llamaba la atención. Luego probaron con el suelo. El suelo, oye, si sigues esta línea negra, te lleva hasta los equipajes. Y se dieron cuenta de que la gente no va mirando al suelo.
Pero más allá de eso, el propio diseño de un espacio público
es
importante.
Es muy importante, claro.
Y es lo que estos investigadores subrayan, ¿no?
Exacto.
O sea, esto puede proporcionar pautas sencillas para que el que tenga que diseñar un espacio público lo haga más seguro y más eficiente.
Sí,
¿entiendes? Entonces, fíjate.
Hombre, yo pienso en evacuar también lugares, ¿no? El que diseñen también los protocolos así de evacuación, de salir todos por aquí o entrar por aquí y demás.
Si lo piensas, para un montón de cosas.
Sí, sí, sí.
Para un montón. Y ya te digo que son 4 años de investigación, para hacer esto.
Pues nada.
Parece una tontería. Personas cruzando la calle, pero fíjate todo lo que hay detrás.
Pues sí, sí que hay detrás. Y como bien decimos, la ciencia detrás de lo banal, pero que hay gente que le está dando ahí al coco para que efectivamente, y vuelvo al. Para cerrar el círculo, el ejemplo que ponía al principio, para que caos sobre el papel, como cruce de Shibuya, o como por ejemplo la famosa rotonda en el Arco del Triunfo en Francia y demás, bueno, pues todo adquiera algo más de orden y restemos peligro y sí que ganen eficacia gracias a este tipo de fórmulas. Así que,
efectivamente,
José Manuel Nieves, como siempre, gracias por explicarnos que también en nuestro día a día se pueden aplicar las matemáticas, la ciencia, para mejorar la calidad de vida.
Ya lo creo. Muy bien, pues nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta
nosotros
luego.
Seguimos en el enfoque de Onda Madrid. Ya saben, continúa con información y después tertulia.